5. Estella Crane se presentó puntual y se mostró decepcionada por no encontrar allí a Jane. Le había llevado un ramo de flores que tuvo que entregarle a Robert. «A lo mejor puedo dárselo luego», dijo. «Quiero que sepa lo agradecidos que le estamos. Su tenacidad nos ha salvado la vida». Tenía buen aspecto. Parecía muy recuperada y más tranquila. Jonas había sobrevivido la noche y todo apuntaba a que se recuperaría. Robert estaba acostumbrado a tratar con víctimas de violencia y sabía que las consecuencias de lo sucedido acompañarían a Estela y a su familia durante mucho tiempo. Les saldrían al encuentro una y otra vez y serían un martirio mayor del que suponían ahora. Pero por el momento, Estela se sentía feliz y liberada, a salvo de una pesadilla que habría podido terminar muy mal. Robert le había encargado la búsqueda de Sean Allgate a una colega joven para poder dedicarse tranquilo a la historia de Estela. Le pidió que tomara asiento y grabó su declaración. De cuando en cuando le hizo preguntas y tomó notas. «¡Qué locura!», pensó. «Adoptas a un niño y de pronto estás en contacto con personas con las que, en circunstancias normales, no tendrías absolutamente nada en común. Pones tu vida en peligro, escapas de la muerte por un pelo». Y todo ello sin haber actuado de forma imprudente o irresponsable en ningún momento. Le fascinaba el carácter inevitable de aquellos sucesos. Robert consideraba que perder el control sobre la propia vida era una de las cosas más aterradoras que podían sucederle a cualquiera, y justo eso les había pasado a los Crane. A partir de cierto momento, se habían visto inmersos en una espiral de la que no podían salir por sus propios medios y que tampoco podían controlar lo más mínimo. «No me extraña que le haya traído flores a Jane», pensó, «y que exprese agradecimiento y admiración». Jane había sido su ángel de la guarda. Sin ella no habrían tenido ninguna posibilidad. Había otro factor en el que estaba especialmente interesado. «En su opinión, ¿qué papel tenía Therese Malyan?», le preguntó. «¿Era cómplice o más bien víctima?». Estela reflexionó un instante. «Víctima. Su dependencia emocional era total». Era su esclava. Si él le hubiera ordenado que se tirara de un puente, lo habría hecho. Estaba convencida de que no contaba con nadie más en el mundo, así que él podía manejarla a su antojo. Robert asintió. De todos modos, eso no la exonerará de toda responsabilidad. Es una mujer adulta y se ha sometido a un criminal de forma voluntaria. Pero seguro que el tribunal tendrá en cuenta el factor psicológico. Todo lo que sucedió fue culpa de Shoff, sin duda. Dijo Estela. Tuve la impresión, por ejemplo, de que ella no quería dejarnos encerrados en el granero. Le preocupaba lo que pudiera pasarnos, pero no se atrevía a contradecirle. En cierto modo, era tan prisionera de él como nosotros. «De acuerdo», respondió el sargento después de permanecer un momento en silencio. «Por ahora tengo toda la información que necesito». «¿Y qué será ahora de usted, Estela? Su marido tendrá que quedarse un tiempo en el hospital, ¿verdad?». La mujer asintió. «Me instalaré con Sammy en un hotel. Nos quedaremos hasta que le den el alta. Quiero que los tres volvamos juntos a Kingston. Será un momento especial. Yo casi había perdido la esperanza ya. Pensaba que si alguien llegaba a rescatarnos, me quedaría sola con Sammy. Hemos tenido mucha suerte». No podía por menos que estar de acuerdo con ella. De no haber sido por Jane. Al pensar en ella, no pude evitar fruncir el ceño. Sin duda, era muy raro que no estuviera allí, que nadie tuviera ni idea de dónde se había metido y que hubiera dejado solo a su hermano. Tenía una sensación creciente de angustia. Estela acababa de despedirse y de marcharse, cuando la joven agente a la que Robert había encargado dar con Sean Allgate entró en el despacho. «He recibido respuesta de los colegas de Newcastle que han enviado la patrulla a casa de Allgate», dijo. «No está allí». «Los agentes han preguntado por la zona, y por lo que les han dicho, Sean no tiene trabajo estable, sino que vive de las ayudas sociales. Por eso nadie sabe dónde puede estar en estos momentos». Musitó Robert. Vaya personaje que tenía Jane por hermano. Solo de pensar en lo mucho que se esforzaba por cuidar de Dylan y al mismo tiempo rendir en el trabajo. Y ahí estaba Sean Allgate, sin nada que hacer en todo el día y sin apenas dejarse ver por casa de sus hermanos. «De acuerdo», dijo. «Muchas gracias, agente. En ese aspecto, ya no podemos hacer más. Solo queda esperar que la agente Scapin aparezca pronto y que su vecina aguante hasta entonces con Dylan. De todos modos, posiblemente es más seguro para el chico que no lo dejemos con el inútil de su hermano. La joven policía era ambiciosa, una de esas personas que saben reconocer las oportunidades, por pequeñas que sean, y las aprovechan. También he hecho algunas indagaciones sobre ese caso antiguo, el accidente de Dylan Aldgate. El sargento frunció el ceño. Eso no es importante ahora mismo. Ella asintió. Es posible. Y, sin embargo, había algo extraño. Lo he constatado con el colega de Newcastle que se encargó del caso. El asunto causó cierto revuelo, ya que el atropello y la fuga tuvieron consecuencias gravísimas. ¿Y bien? Adivine quién avisó a la ambulancia y a la policía de Newcastle indicando dónde se encontraba el niño, más o menos 90 minutos después de la hora a la que los médicos estimaron que había sucedido el accidente. ¿Quién? Pensaba que había sido una llamada anónima. El comisario Richard Linville. Él fue quien llamó. ¿Linville? Pero... No, él no causó el accidente, pero alguien lo avisó de forma anónima y él actuó de inmediato. A Robert le daba vueltas la cabeza. Se sentía desorientado sin saber por qué. ¿Lo he entendido bien? ¿Fue el comisario Linville quien recibió la llamada anónima? Sí, y Linville dispuso el resto. Eso significa que quienquiera que llamara no marcó el número de emergencias de la policía, sino que avisó a la comisaría de Scarborough. ¿Por qué? A la joven le temblaba ligeramente la voz. Tenía otro dato sorprendente preparado. Es que no llamó a la comisaría, sino directamente a Linville, a su teléfono móvil. Robert clavó la mirada en la agente. ¿Al móvil de Linville? Sí. Es curioso, ¿verdad? Una persona desconocida que acaba de atropellar a un niño o ha sido testigo del accidente llama a un alto cargo del Departamento de Investigación Criminal. No es en absoluto el procedimiento habitual, ¿no cree? ¿Y de dónde narices había sacado el número de móvil de Linville? La joven se encogió de hombros. Eso nunca se supo, sargento. Justo estaba haciendo un descanso y tomando un café en una gasolinera cuando recibió la llamada del sargento Stewart. Caleb rodeó el edificio plano y alargado con el vaso de plástico en la mano y se encontró rodeado de dientes de león y cardos en un campo que parecía extenderse hasta el infinito. Detrás de sí oía el ruido de los coches que pasaban. Un viento fresco le acariciaba el rostro y lo agradecía. Las pastillas y el café iban surtiendo efecto, pero seguía encontrándose fatal. Si hubiera seguido haciendo el calor de los últimos días, apenas habría podido mantenerse en pie. «Sargento, ¿qué pasa?», preguntó. «Ya no me queda mucho para llegar a Liverpool». «Jefe, no sé si es importante, pero hemos averiguado un par de datos realmente extraños. En relación con lo de Liverpool», quiso saber Caleb. «¿Y con los demás asesinatos?». Esperaba que Robert no le saliera ahora con otro problema que también hubiera que solucionar sin demora. En ese momento no tenía fuerzas para más. No lo sé, es solo que... Puede que no sea relevante, pero tiene que ver con el comisario Linville. Sargento, solo he parado a tomar un café y tengo que ponerme en marcha lo antes posible. ¡Al grano! Como percibía la impaciencia del jefe, Robert resumió de forma acelerada y, por lo tanto, algo confusa, lo que acababa de averiguar. La llamada al móvil de Linville. Su reacción inmediata. La cuestión sin resolver de cómo aquella persona había conseguido el número privado del comisario. Caleb se quedó tan perplejo como Robert. Vale, pero eso significaría que quien llamó conocía a Linville. Y viceversa. ¿Linville sabía también de quién se trataba? Eso sería lo lógico, jefe. Acabo de volver a hablar con la comisaría de Newcastle, con el agente encargado de la investigación. En su día buscaron intensamente al conductor huido, así como al autor de la llamada, aunque nunca se aclaró si se trataba de la misma persona. Linville hizo una declaración detallada. Según él, en su pantalla no apareció ningún número, y como durante la conversación oyó dos veces el repiqueteo de las monedas, supuso que la llamada venía de una cabina de teléfono. No reconoció la voz del hombre con el que habló. Afirmó una y otra vez que, por mucho que se rompiera la cabeza, sencillamente no tenía ni idea. También le resultaba inexplicable que esa persona tuviera su número y se hubiera dirigido a él. Teniendo en cuenta el puesto que ocupaba, seguro que había personas que sabían quién era sin que él las conociera, o a las que no recordaba haberse presentado. Puede que fuera alguien que se hubiera relacionado con él alguna vez, sin importar lo superficial que hubiera sido el encuentro, o que hubiera oído hablar de él y en una situación de emergencia prefiera llamarlo directamente que marcar el 112. Es posible, pero eso no explica lo del móvil. El círculo de personas que tenía ese número por fuerza debía de ser limitado. Su entorno personal y el profesional, concluyó Caleb. Se lamentó en voz baja. ¿Uno de los nuestros? Ambos guardaron silencio un momento. Caleb vertió lo que le quedaba de café sobre los cardos que tenía a sus pies. De pronto, ya no le apetecía. Y aún hay más, dijo entonces Robert. La historia es aún más misteriosa. ¿Así? Resulta que a la gente de Newcastle le ha sorprendido que no tuviéramos ni idea de todo esto, porque a finales del año pasado, una agente de la comisaría de Scarborough se pasó por allí y pidió información detallada sobre el caso y sobre la investigación que se llevó a cabo. Caleb frunció el ceño. ¿Una compañera nuestra? Sí. ¿Y adivina quién? ¿Quién? Jane. Jane Scapin. ¿Qué? Jefe, eso tampoco tiene por qué significar nada. Al fin y al cabo, a Jane le afecta el caso. Es su hermano. No es tan raro que ahora aproveche su posición de policía para obtener información. Una información que naturalmente recibe por tratarse de una colega. De pronto Caleb se sintió desfallecer. Pero eso quiere decir que después de que Linville fuera asesinado y empezáramos a indagar en su vida profesional, la agente Scapin ocultó esa información. La extraña llamada, a cuyo autor Linville aseguraba no conocer, las consecuencias que tuvo aquello para una familia, para su familia. Quizá pensó que no era relevante. Quizá consideró poco probable que Linville no conociera a la persona que lo llamó. Jefe, de repente Robert sonaba inquieto. ¿Qué quiere decir con eso? No lo sé exactamente. Joder, ¿por qué no nos hemos enterado de esto antes? Por aquí corren chismes sobre todo y sobre todos. ¿Y nadie en toda la comisaría menciona esta historia? Tiene que haber agentes que ya estuvieran trabajando entonces. No se le dio mucha importancia al asunto de Linville. Además, los Aldgate ni siquiera se enteraron. Se quiso proteger a Richard de manera que la familia o los demás agentes no lo atosigaran para que recordara de quién pudo haber sido la llamada. La reputación de Linville lo dejaba fuera de toda duda, incluso para el equipo investigador de Newcastle. Si él decía que no sabía quién lo había llamado, eso quedaba así. Eso quería decir que no lo sabía. A un hombre como él no se le exponía las llamadas o las cartas de los afectados, ni a los chismorreos de los colegas. Supongo que algún que otro colega se enteraría, pero con el tiempo seguro que también lo olvidó. No se habló mucho de ello porque todos estaban convencidos de que era cierto. Linville no tenía ni idea. Eso quiere decir que Scapin tampoco conocía el papel de Linville en toda esta historia. Un día llama a Newcastle porque, al ser quizá la mayor afectada por el caso, no está tranquila del todo. Quiere averiguar los detalles de lo que sucedió. Es probable que ni siquiera ella misma piense que va a encontrar nada relevante. Pero entonces, inesperadamente, recibe una información que no conocía. Así debió de ser, jefe. Y a nosotros no nos dice nada. No. Robert corroboró lo evidente. No nos dice nada. Caleb reflexionó. Por lo que sé de Jane, seguramente ahondó en el asunto. ¿Crees que quizá sospechaba que el propio Linville... Robert también lo había pensado. ¿Que el propio Linville era el conductor? ¿Que huyó presa del pánico y más tarde se inventó esa extraña historia para avisar del niño herido? En primer lugar, es poco probable, porque en realidad le habría bastado con llamar al teléfono de emergencias y no habría sido necesario ponerse en el punto de mira. ¿Por qué iba a correr el riesgo? Y por otro lado, lo he preguntado. Los de Newcastle me han asegurado que comprobaron por pura formalidad dónde se encontraba Linville en el momento de los hechos. Estaba aquí, en su despacho, junto al sargento Dogwick. Estuvo aquí todo el día. Otros compañeros también lo confirmaron. El sargento Dogrick. Caleb se encontraba fatal, y ya no era solo por el whisky de la noche anterior. Era la sensación de un mal presagio que iba tomando forma, aunque todavía no alcanzaba a comprender las sospechas que se le planteaban. ¿También le mencionaron ese nombre a Scapin? Sí, sobre todo porque Dogrick estaba con Linville cuando recibió esa misteriosa llamada. Más tarde declaró que su compañero había repetido la misma pregunta sin cesar. ¿Quién es usted? Y que no había recibido respuesta. A la agente Scapin le menciona los nombres de Dogrick y Linville en relación con el accidente que le causó una grave discapacidad a su hermano y que cambió para siempre su vida y seguramente la de toda su familia. Poco después, muere Dogrick. Acto seguido, Linville. Me pregunto... «Jefe», exclamó Robert horrorizado. «Y ayer envié a Kate a su casa. Tenía datos nuevos, pero no quise escucharla. Le dije que lo hablara con ella y fue a verla justo después. Y ahora las dos han desaparecido». «Puede que no sea nada», dijo el sargento. Pero le había cambiado la voz y no parecía que se creyera lo que decía. «Tenemos que encontrar al agente Scapin lo antes posible, Robert. Envía policías a su casa a echar un vistazo y a sonsacar a la vecina. Quizá encuentren alguna pista. Llamaré desde Liverpool si hay novedades». Caleb colgó, dio media vuelta y corrió de vuelta al coche. Tenía la sensación de que no había un minuto que perder.